Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 30 de junio de 2024, titulado Encuentros peligrosos, escrito por Alan McKnight, basado en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 12. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Si tan solo pudiera tener una señal de Jesús, entonces todo estaría bien. Si tan solo hubiera visto alguno de los milagros, entonces creería. Si tan solo Jesús me diera alguna señal real de que realmente es real y que realmente es Dios, entonces creería. ¿Le han dicho algo así en el pasado? ¿Es eso lo que está pensando ahora? ¿O le han dicho cosas así cuando usted ha hablado del Señor Jesús a otros? El Señor Jesús es el Señor del cielo. Él es el Cristo de Dios. Él ha sido por toda la eternidad pasada y será por toda la eternidad futura. Ha derramado todo de sí mismo por su pueblo y ha derrotado al mal. Ha derrotado la muerte y ha derrotado a Satanás. Nos presentamos ante Él como pecadores necesitados de un Salvador, no como jueces, decidiendo si Él es real o no. Jesús no tiene que desfilar ante nosotros como un concursante de un programa de talentos como Factor X o Britain's Got Talent, mostrando sus habilidades para probar que es auténtico. Sin embargo, eso es esencialmente lo que los fariseos y saduceos querían de Él, como está descrito en Mateo capítulo 16. Yo sugeriría que hoy en día hay muchos como los fariseos y saduceos que quieren que Jesús se pruebe a sí mismo ante ellos, a pesar de todo lo que ya ha hecho por una humanidad pecadora. De muchos surge el clamor: pruébate. En estas últimas semanas hemos escuchado acerca de la alimentación milagrosa de 5,000 hombres más mujeres y niños y la alimentación de 4,000 hombres más mujeres y niños. Hemos notado que los 5,000 eran probablemente de entre el pueblo judío y los 4,000 de los gentiles de los alrededores. Notamos la semana pasada que la gran bendición que Jesús ha venido a traer se desborda desde la casa de Israel y alcanza a personas de todas las naciones. Jesús le dijo a la mujer cananea en el capítulo 15, versículos 21 al 28, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella respondió, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y las migajas caen en gran abundancia mientras el Señor Jesús trae sanidad a los gentiles, cojos, ciegos, lisiados, mudos, y luego los alimenta con gran abundancia en el milagro de la alimentación de los 4,000. Al avanzar al capítulo 16, estos eventos aún están muy presentes en la mente de los discípulos y en la de Mateo, mientras registra su evangelio. El capítulo 15, en el versículo 39, concluyó el milagro de la alimentación de los 4,000 diciendo, «Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán». Magadán estaba en la orilla occidental de Galilea, así que ha cruzado el lago y está de regreso en territorio predominantemente judío para este encuentro con los fariseos y saduceos. Ahora, esta mañana, mientras examinamos este pasaje y este encuentro con el establecimiento religioso y sus consecuencias, hay cuatro peligros clave que podemos ver en este encuentro o que Jesús nos dice directamente, y me gustaría que pasáramos el resto de nuestro tiempo pensando en estos. En primer lugar, está el peligro de la pretensión. Versículo 1. Los fariseos, y los saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, pidieron que mostrara una señal del cielo. Ya hemos tenido un encuentro como este antes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Esa vez fueron los escribas y los fariseos quienes pedían una señal. En cierto sentido, eso era más natural porque los escribas y los fariseos eran aliados. Pero los fariseos y los saduceos eran enemigos, y en este pasaje vemos a los fariseos y los saduceos uniéndose en una alianza impía para probar a Jesús. Estos dos grupos no eran aliados naturales, se odiaban entre sí. Los saduceos eran la élite gobernante. Si vivieran hoy, habrían sido educados en Eton o Harrow o Gordonstone. Se habrían graduado en Oxford o Cambridge, o si no pudieran ingresar ahí, en St. Andrews. Representaban al 1%, la capa más alta de la sociedad. J.C. Ryle los caracterizaba como escépticos, librepensadores y racionalistas. Negaban la resurrección, negaban la existencia de ángeles y eran los jugadores políticos de su época. Los fariseos, por otro lado, eran austeros, muy estrictos y muy legalistas. Estaban comprometidos a cumplir las reglas hasta el más mínimo detalle, mientras que los saduceos solo estaban dispuestos a aceptar una parte de las escrituras del Antiguo Testamento como verdaderamente autoritativas. Los fariseos inventaron muchas más reglas para añadir a lo que ya había. Así que los saduceos eran culpables de reduccionismo, quitando de las escrituras y reduciendo lo milagroso y lo eterno, y los fariseos eran culpables de añadir a las escrituras y hacer una gran carga para que la gente la llevara consigo. Usted puede ver que estos dos grupos venían de extremos opuestos del espectro, pero se unieron para probar a Jesús, para atacarlo. Vinieron a Jesús fingiendo estar interesados. Entonces, ¿por qué le estaban pidiendo a Jesús una señal? ¿Realmente estaban buscando la verdad de Jesús? No, no lo estaban. Fíjese en el versículo 1. Vinieron para probarlo. Vinieron con la pretensión de encontrar algo. Sin duda, habían oído hablar del hombre con la mano seca que fue sanado. Habían oído hablar del niño resucitado. Habían oído todo esto, pero no encajaba con su propia idea de cómo debían hacerse las cosas. No encajaba con sus propias ideas religiosas. Así que vinieron pidiendo una señal del cielo, pidiendo una señal de Dios. Vea, si hubieran venido humildemente a Jesús buscando la verdad, si hubieran venido con un espíritu de descubrimiento en sus corazones, yo estoy seguro de que Jesús los habría ayudado y les habría revelado la verdad. Pero vinieron con un espíritu de pretensión en sus corazones. No eran reales. Vinieron para condenarlo. Vinieron para encontrar evidencia para rechazarlo e incluso para condenarlo. Estaban realizando una pretensión. Sabe, a veces cuando hablamos con las personas sobre el Señor Jesús, a veces vemos destellos de esta pretensión. Quizás cuando hablamos con una persona y discutimos el hecho de que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentirnos, que necesitamos ser salvos y que Jesús puede salvarnos, de repente el tema va a ser cambiado. ¿Qué pasa con todas las contradicciones en la Biblia? ¿De dónde consiguió Caín su esposa? ¿Qué pasa con todas las otras religiones? Ahora, estas son buenas preguntas por sí mismas y todas tienen respuestas. Y no estoy despreciando la formulación de estas preguntas ni por un minuto, pero estas preguntas tienden a surgir justo cuando estamos llegando al meollo del asunto. Justo cuando estamos llegando al pecado, al arrepentimiento y a la salvación, justo cuando estamos llegando al nivel del individuo, estas preguntas aparentes, estos viejos tópicos, se lanzan para desviar las preguntas reales para un hombre o una mujer. La apariencia es peligrosa. Mire cómo lo resume Mateo en las últimas palabras del versículo 4. Entonces Jesús los dejó y se fue. El peligro es que Jesús deje de tratarnos, de dirigirse a nosotros y nos deje en nuestra apariencia. ¿Es usted todo apariencia? ¿Feliz de hablar sobre las cosas de la fe hasta que le impacten? El segundo peligro que vemos es el peligro de negar lo obvio. Los fariseos y los saduceos piden una señal del cielo, y en el versículo 2 Jesús les dice que saben cómo interpretar el clima según la condición del cielo. Lo que dice me recuerda algo que solíamos decir. No lo he escuchado en mucho tiempo, así que no estoy seguro de que la gente lo diga más. Pero nosotros solíamos decir, cielo rojo por la noche, alegría del pastor. Cielo rojo por la mañana, advertencia del pastor. Supongo que proviene de este dicho de Jesús, pero su punto es que sabemos cómo interpretar el clima. En un verano escocés, raramente nos ponemos los pantalones cortos y la camiseta, y salimos. Siempre miramos por la ventana primero, siempre miramos al cielo. ¿Hay nubes? ¿Va a llover? Jesús dice que saben cómo interpretar la apariencia del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Ahora, cuando Jesús se refiere a las señales de los tiempos, no se refiere a las cosas finales del fin del mundo, como solemos hacer cuando usamos esa frase, sino que quiere decir que no pueden interpretar las realidades espirituales que están sucediendo a su alrededor. Jesús les está advirtiendo del peligro de negar lo obvio. Estos fariseos y saduceos estaban inmersos en las tradiciones de los judíos. Habían leído en sus escrituras que el Mesías estaba por venir. Los saduceos tenían la ley y los fariseos tenían todo el canon del Antiguo Testamento y tenían información suficiente para saber que el Mesías estaba por venir y lo que haría cuando llegara. Sin embargo, cuando lo vieron, negaron lo obvio. La sociedad de Jesús no tenía televisión, teléfono o correo electrónico, ni nada de eso para transmitir noticias de lo que estaba sucediendo. Pero tenían a la gente y, al igual que ahora, la gente hablaba, chismeaba y pasaba la información. Y en Israel todos hablaban de Jesús. Los fariseos y saduceos habían visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos las cosas que Jesús hacía. El hombre con lepra que fue curado, como está descrito en el capítulo 8, y también la sanación del sirviente del centurión en el mismo capítulo. También en este mismo capítulo la suegra de Pedro y muchos más. También la calma de la tormenta, la sanación de los hombres poseídos por demonios, la sanación del paralítico, la sanidad de los ciegos y mudos ante los mismos ojos de los fariseos en el capítulo 9, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Habían oído y visto lo que Jesús hacía y habían escuchado lo que enseñaba. Era absolutamente e innegablemente obvio que Jesucristo era el Mesías. El hecho de que Jesús era el Mesías había sido el tema de señal tras señal tras señal. Pero negaron lo obvio. Cuando miramos las maravillas del cosmos creado, ¿no es obvio que Cristo es el Señor? Cuando miramos la complejidad del cuerpo humano, ¿no es obvio que Jesucristo es Rey? Cuando somos testigos de la expansión del cristianismo por todo el mundo y el impacto sin igual que ha tenido en la sociedad humana, ¿no está claro que Cristo es Dios? Cuando vemos la depravación y la maldad del corazón humano, ¿no está claro que necesitamos un Salvador? Cuando leemos en la palabra de Dios, ¿no es obvio que Jesucristo es Señor? Sin embargo, hoy la gente sigue negando lo obvio y se aparta del Cristo que podría salvarlos. Tal vez usted lo haya visto al compartir el Evangelio con las personas en su vida y ciertamente lo ve a escala social hoy en día. Si usted está hoy aquí en esta mañana y está negando lo obvio, ese es un lugar peligroso para en el cual estar. Recuerde esas palabras finales en el versículo 4. Entonces los dejó y se fue. Deje de negar lo obvio. En tercer lugar, note que el peligro de ignorar la resurrección. Jesús les había señalado que eran muy capaces de leer cómo ocurren las cosas en el cielo y hacer algunas observaciones sobre el clima probable que resultaría de lo que veían, pero que no podían discernir los signos de los tiempos. No podían discernir que Jesús era el Mesías. No podían discernir que el Mesías sería un Salvador sufriente. No podían discernir el hecho de que eran los lobos acosando a las ovejas cuando deberían haber sido los pastores de las ovejas. Jesús luego les dice en el versículo 4, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Son malvados porque rechazan a Dios y se exaltan a sí mismos. Son adúlteros porque han sido infieles a Dios, corriendo tras ideas hechas por el hombre. Y Jesús dice que no recibirán ninguna señal excepto la señal de Jonás. Como lo mencioné anteriormente, Jesús ya había dicho esto. En el capítulo 12, en un momento, los fariseos lo acusaban de expulsar demonios por el poder del diablo. Y luego vinieron a él y le dijeron, «Queremos ver una señal milagrosa de ti». En esa ocasión Jesús dijo, «No se les dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás». Así que Jesús está repitiendo el tema de que la única señal que necesitan y la única que van a recibir es la señal de Jonás. Estos fariseos y saduceos vinieron buscando algún signo milagroso o una señal milagrosa del cielo. Como hemos visto, sanar no es suficiente, expulsar demonios no es suficiente, ni siquiera resucitar a los muertos parece ser suficiente. Parece que estaban buscando que realizara algún milagro sensacional en el cielo que los convenciera. Pero en cierto sentido, ya habían recibido eso. Los magos, los sabios de Oriente, siguieron una señal celestial en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Están buscando algo sensacional, pero todo el tiempo están perdiendo la señal de Jonás. La mayoría de ustedes recordarán la historia de Jonás, este profeta llamado por Dios para ir a predicar juicio al pueblo de Nínive, una ciudad principal del imperio asirio, pero no quería ir porque odiaba a los asirios y no quería que Dios los perdonara. Le preocupaba que se arrepintieran y creyeran y por eso no quería ir. Huyó en dirección opuesta. ¿Conoce usted la historia? Dios trajo una gran tormenta. Los marineros discernieron que era por causa de Jonás. Lo arrojaron al mar. Lo dieron por muerto, pero fue tragado por un gran pez. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y luego se le devolvió la vida. Esta vez fue y predicó a los ninivitas, y ellos se arrepintieron. La señal de Jonás fue que este Jesús estaría en la tumba por 3 días y 3 noches, el Cristo crucificado. Jesús está diciendo que estará en la tumba y resucitará. Esa es la señal de Jonás. Esa es la mayor señal de confirmación posible. Es otra oportunidad para que estos incrédulos fariseos y saduceos crean, no solo en ese momento en que Jesús pronunció las palabras, sino que también era otra oportunidad para creer cuando escucharon el informe. La tumba está vacía. Sus discípulos dicen que ha resucitado. Eso debería haberles recordado esa conversación y la señal de Jonás. Pero estos hombres corrían el peligro de ignorar la resurrección, tanto en su perplejidad por la señal de Jonás como cuando ocurrió el propio evento, el evento en sí. Por lo que sabemos de los fariseos y saduceos, en general no se volvieron y arrepintieron en la mañana de la resurrección, pero lo ignoraron y lo encubrieron. Hay un peligro en ignorar la resurrección. Hay quienes piensan que pueden descartar ciertas doctrinas y aún así tener cristianismo. El nacimiento virginal, la soberanía de Dios, la resurrección. Piensan que pueden negar alguna de ellas y aún así tener cristianismo. Una y otra vez hemos visto a líderes religiosos que abandonan doctrinas clave y aún piensan que no han perdido nada. El problema es que cuando abandonan la resurrección, pierden a Jesús. Si perdemos la resurrección, perdemos a nuestro Salvador y nos convertimos en dolientes junto a una tumba en lugar de ser hijos triunfantes del Señor resucitado. Si renunciamos a la resurrección, debemos ser compadecidos más que todos los hombres y nuestra fe es inútil. Sin embargo, en toda la cristianidad, hay hombres y mujeres buscando lo sensacional e ignorando lo más sensacional que jamás ocurrió, la crucifixión y resurrección de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La resurrección trae transformación, porque Él vive Nosotros vivimos porque Él ha resucitado. Nosotros resucitaremos. Es por la resurrección que hombres y mujeres tienen la esperanza de ser salvados. Oh, que podamos ver su poder de resurrección manifestarse aquí en Glasgow, cuando hombres y mujeres muertos en pecado encuentren nueva vida en Cristo, cuando los muertos en transgresiones sean traídos a la vida en Cristo. Hay un gran peligro en ignorar la resurrección, y es que perdemos a Cristo y el poder de Cristo resucitado. El versículo 4 lo resume. Entonces los dejó y se fue. Qué tristes son estas palabras que he repetido unas pocas veces. Imaginen a estas personas que fingen, niegan, ignoran y Jesús simplemente se aleja. Están en el mayor peligro, en la mayor necesidad. Enfrentan una eternidad perdida y sin embargo no se vuelven a Jesús en arrepentimiento por perdón y salvación. En cambio, siguen fingiendo, siguen negando, siguen ignorando todo el camino hasta el infierno. En momentos de examinarnos a nosotros mismos, ¿alguno de nosotros sigue fingiendo, negando e ignorando? ¿Se ha ido Jesús y no lo hemos notado? Es momento de examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos arrancar toda apariencia de falsedad de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Necesitamos dejar de negar lo obvio y empezar a abordar lo obvio. Y necesitamos dejar de ignorar al Cristo de Dios que tiene el poder de la resurrección al alcance de sus dedos. Así que hemos visto el peligro de fingir, de negar lo obvio y de ignorar la resurrección. Y finalmente, a partir del versículo 5, el peligro del asesino silencioso. Cuando Jesús y sus discípulos comenzaron a cruzar el lago, Jesús les dijo en el versículo 6, «Presten atención», advirtió Jesús, «cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ahora, en este pasaje los discípulos realmente muestran que no son muy perspicaces, porque se habían olvidado de llevar pan con ellos y cuando Jesús mencionó la levadura de los fariseos y de saduceos, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Sin duda estaban discutiendo y culpándose unos a otros por haber olvidado el pan. Habían entendido mal. En el versículo 8, al darse cuenta de esto, Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. Es increíble, ¿verdad? Han visto a Jesús hacer 2 milagros alimentarios absolutamente asombrosos, produciendo pan para alimentar a multitudes. ¿Cómo podía ser un problema no haber traído pan en un viaje corto? Versículo 11. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces lo comprendieron. Se dieron cuenta de que no hablaba de la levadura utilizada en la elaboración del pan, sino en contra de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Jesús les estaba diciendo que tuvieran cuidado con el cinismo de los fariseos y saduceos que los llevó a rechazarlo. Les está advirtiendo contra el hallazgo de faltas y el espíritu de contención que estos hombres tenían que habían perfeccionado. Les estaba alertando sobre el peligro de la hipocresía, aparentar y al mismo tiempo estar podrido por dentro. Les está llamando a tener cuidado con el legalismo, que busca merecer o ganar la salvación por la propia justicia, lo cual en realidad es como trapos sucios. Les está advirtiendo contra la religiosidad consciente de sí misma que es un veneno para el pueblo de Dios. Y es como la levadura. Se desliza un poco y al principio nadie se da cuenta, pero luego crece y crece hasta apoderarse de todo y envenenarlo todo. Supongo que un ejemplo moderno sería el cáncer. Al principio, unas pocas células cambian y se vuelven cancerosas, pero nadie se da cuenta. Luego, crece y crece hasta comprometer la existencia misma de la persona. Si permitimos que cualquiera de estas cosas nos infecte, entonces es un asesino seguro. Cinismo, hallazgo de faltas, hipocresía, legalismo y religiosidad consciente de sí mismo. Necesitamos erradicarlo donde quiera que lo encontremos. Necesitamos extirparlo, o de lo contrario, lo que haremos, en efecto, es excluir a Cristo. El peligro del asesino silencioso. Lo notable de este peligro es que está dirigido a los discípulos de Jesús, no a los fariseos y saduceos. Fue dicho a estos hombres que habían renunciado a todo por Jesús. Incluso ellos tenían que protegerse contra el asesino silencioso. ¿Cuánto más nosotros necesitamos protegernos contra él? Conclusión. La pretensión es inútil. Negar lo obvio es una pérdida de tiempo. Ignorar las grandes verdades es una tontería. Lo que cada uno de nosotros necesita es una existencia vibrante, activa y radical con Jesús. Necesitamos que nuestras vidas cristianas sean reales y poderosas. Verán, nuestro Dios es el Dios que tiene autoridad sobre todo en este universo. Él es el Dios que tiene poder sobre cada persona en este universo. Así que asegurémonos de que realmente estamos haciendo negocios con Dios, que somos honestos ante Él, que somos francos con Él y que le damos rienda suelta en nuestras vidas y en nuestra comunidad. El peligro de la pretensión. Asegurémonos de ser reales. El peligro de negar lo obvio. Empecemos a ver las cosas como son. El peligro de ignorar la resurrección. Dependamos del Dios de la resurrección para la resurrección espiritual en nuestras vidas. El peligro del asesino silencioso. Cuidémonos de él y erradiquémoslo donde quiera que lo encontremos. La persona más peligrosa en esta iglesia hoy es la que piensa que nunca podría caer presa de falsas enseñanzas, comportamientos no cristianos, hábitos impíos o dudas escépticas. Por eso Cristo nos advierte a todos que afinemos nuestra visión recordándolo a Él y mejoremos nuestros sentidos espirituales prestando atención al resultado final de todo lo que vemos y oímos. Dios nos conceda la gracia para conocernos a nosotros mismos, ser reales ante Él y discernir los tiempos. Amén. Que Dios les bendiga.